Conectando Huellas existe para crear un puente entre los expertos y los amantes de las mascotas como nosotras.
De la mano de los más pregones, en este podcast responderemos todas las dudas que tenemos y que probablemente tú también tienes.
Vamos a platicar sobre etología, salud, bienestar y todo lo que se nos ocurra para que vivas el efecto transformador de tener una mascota.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast animalero favorito.
Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Este es un nuevo episodio de Conectando Huellas de Educan, su podcast animalero favorito. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente a todos los que siguen este proyecto les ha pasado, ¿no? Alguna vez los han juzgado por decir que sus mascotas son su familia, por decir perrijos, gatijos, se han sentido como que las personas los juzgan si han perdido a una mascota y están devastados. Pues la ciencia nos dice que esto es normal, no estamos locos. Y queremos platicar sobre el tema con una invitada muy especial desde España. Se las voy a presentar. Andrea no nos pudo acompañar por cuestiones de trabajo en esta ocasión, pero el tema y la información es lo importante. Así que, bueno, les presento. Ella es la doctora Paula Calvo, es bioquímica, etóloga por la Universidad de Barcelona. Corrígeme, Paula, si me equivoco en algo.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Ok, no sé si haya otra.
Sí, sí, hay la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona.
Perfecto. Y es la primera doctora en antrozoología de España. Ahorita les platicamos un poquito de qué es antrozoología, porque a lo mejor como yo quedan así con el ojo cuadrado, que no
sabían que alguien existía. ¿Antro qué? Es lo que más he oído en toda mi profesión.
Sí, sí, claro. Y bueno, se especializa en asesoría en vínculo animal para familias e instituciones. Orgullosa creadora de la revolución multiespecie. A lo mejor ahorita Paula nos platica un poco de ese proyecto que tiene ella.
A eso
venimos. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Pues encantada de que me hayáis invitado y de poder colaborar en este proyecto que tenéis tan chulo de divulgación. Así que yo feliz, feliz de poder estar aquí platicando contigo.
Mil gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo para pues dar este conocimiento, ¿no? Que seguramente para la mayoría de los que estamos aquí es muy novedoso, tal vez nunca lo hayamos escuchado y si sí, pues no sé por qué no lo hemos conocido más, ¿no? Entonces, para darles una introducción y que no pregunten antro qué, ¿qué es la antrozoología?
Pues es una ciencia que digamos que el nombre se acuñó hará unos 30 años, o sea que como ciencia, con su propio nombre, hace poquito que existe, pero si vamos a ver el ser humano, cuando se ha relacionado con otros animales, es desde que el ser humano es como tal, ser humano, y listos, con lo cual la ciencia se podría decir que nos ha acompañado siempre, lo único que hace 30 años que tiene nombre. Y es la ciencia que estudia cómo el ser humano se relaciona con otros animales. Y cuando hablamos de relaciones, hablamos desde la parte más afectiva, que quizás es en lo que más insistimos y más hablamos, pero también la parte de animales que consideramos plagas, animales que consideramos que son para comer, animales con los que son fauna salvaje y cómo interactuamos y cómo interferimos en su vida, todas esas relaciones e interacciones que se producen, la antrozoología las estudia. Y evidentemente, vuelvo a que ese aspecto de los animales de compañía y cómo nos vinculamos de una forma tan potente con ellos, también está bastante estudiado, y digo bastante porque queda mucho siempre por estudiar.
Sí, si tiene 30 años, como en estudio este tema de ¿por qué no? O sea, el nivel de vínculo y el tipo de vínculo y cómo nos vinculamos con pues todo el tipo, los tipos de animales, me queda claro que hay mucho que estudiar, pero me parece increíble que ya haya un sustento científico en el que justifique estas emociones que nosotros sentimos por ellos, ¿no? Totalmente. No estamos locos.
No, eso es lo primero. no solo no estamos locos ni locas, sino que la ciencia lo que dice es que la mayoría de personas que establecen estas relaciones tan potentes con sus animales de compañía son personas más inteligentes que el resto, ahí lo dejo,
wow.
Más empáticas, ahí también lo dejo, y otras muchas cosas más. Es cierto que también hay relaciones inadecuadas y hay personas que establecen vínculos patológicos, pero como los establecen con personas, no es exclusivo de, es que justo porque tiene, convive con un animal de compañía, no, es porque esa persona tiene un trastorno de base.
Sí, las relaciones tóxicas las puedes desarrollar con tus mascotas, con personas o hasta con cosas, ¿no?
Por eso. Entonces, que a veces cuando se ve un caso así patológico de relación con un animal de compañía, se dice, claro, es que esta persona con los gatos y los perros... Y tal. No. Tiene que ver con un trastorno de la persona y no con esa relación que aporta mucho y muchos beneficios, y esos están más que estudiados, a la vida de los humanos.
Oye, Paula, y por ejemplo, también tiene mucho que ver con el... No, es que tú humanizas a tu animal de compañía otro animal, ¿no? Entonces, no lo humanices. Yo sé, bueno, se dice mucho el no lo humanices, le haces daño, pero, bueno, quiero platicarles que yo estoy tomando un curso increíble con Paula para ver qué podemos hacer luego aquí en México sobre la vinculación con gatitos. Y hemos visto que por algo los humanizamos, ¿no? Entonces, claro. Paula, si nos puedes explicar tú mejor que
sí.
¿Está bien o está mal humanizar?
Está bien en su justa medida. Y de hecho, es clave que humanicemos. La palabra técnica es antropomorfizar, pero no voy a usarla porque es complicada, entonces okay. Vamos a quedarnos con la, digamos, la más popular, que es humanizar. Cuando humanizamos en exceso, pues resulta ser un problema porque al animal no le estamos dando a la posibilidad de llevar a cabo lo que le pertoca como su especie, sea perro, sea gato, sea periquito, da igual. Pero si deshumanizamos completamente, le estamos quitando capacidades que sí que tienen, como las de sentir, las de querer, las de sufrir, las de mil capacidades cognitivas además también, que sí que tienen. Entonces, ahí es donde la capacidad que tiene el ser humano de humanizar a otros individuos, incluso objetos también, que antes comentabas objetos, tal, pues sí, hay gente que, bueno, hay gente no, todas alguna vez hemos dicho, este ordenador que me hace la vida imposible, ¿no? Esta computadora, o este, yo qué sé, o este teléfono que quiere hoy complicarme la vida, ¿no? Estamos humanizando.
Claro, el zapato se te rompe y yo digo, ay, ya está hablando el zapato, ¿no?
Pues eso, forma parte de la capacidad cognitiva y abstracta y de abstracción del ser humano. Y es algo que nos ha permitido avanzar muchísimo. Y es algo que nos ha permitido justamente poder empatizar con otros animales y poder reconocer en esos animales sentimientos y capacidades que no son solo propias del ser humano. Si no tuviéramos esa capacidad de humanizar, siempre consideraríamos que, bueno, solo estamos los humanos y punto. Aunque sabemos que hay gente que lo piensa así, por suerte no son la mayoría. Aunque, vuelvo, siempre pongo los aunques porque sí que es cierto que hay una serie, una parte de la población que considera
sí, que se niega,
el resto de animales,
¿no?
Son como cosas, ¿no? Y están a nuestro servicio y punto. Pero justo la humanización nos permite atribuirles características que es lo que ha llevado a que haya una domesticación, a poder decir, mira, me he encontrado este cachorro de lobo, pobrecito, mira qué cosita más preciosa que necesita ayuda y me lo llevo. Por ejemplo, no todo también esa visión que tenemos tan utilitarista de sí, el ser humano incorporó al lobo y eso llevó a la domesticación porque así le era útil para cazar. Ahora, hoy en día, lo que se sabe es que todas las tribus que viven como se vivía en el Neolítico, porque aún hay tribus que viven así, especialmente en el Amazonas o incluso algunas en África, resulta que estas tribus tienen animales de compañía. No es algo moderno y exclusivo del siglo XX y XXI. No. Esto nos viene acompañando nuevamente desde que somos seres humanos. Y esa tendencia a incorporar a animales de otras especies a nuestra vida, se puede ver en esas tribus que de tecnología no tienen nada, de necesidades sociales como en el entorno urbano no hay, o sea, que es algo innato en el ser humano el buscar ampliar la red social. Y es sano el incorporar otros animales que te permiten ampliar esa red social, que lo que te está dando es soporte psicológico y social, es fantástico. Nos da más oportunidades de interaccionar y de sentirnos seguros. ¿Dónde está el problema?
Claro, o sea, estas tribus tienen a esos animales por el mero hecho de quererlos cerca, no para explotarlos, ni para alimentarse de ellos, ni para que les ayuden con carga, nada.
Totalmente, totalmente. De hecho, es que además ves cómo dedican tiempo y recursos a alimentarlos. Igual ves a una familia que está pescando para luego darles esos pescaditos a los animales que tienen en a su alrededor y que están cuidando. Y dices, si fuera por utilitarismo, que esta es la idea que se tiene habitualmente...
Pues que ellos se alimenten solos.
Claro, que ellos, y yo los tengo para luego comérmelos. Y no es así. Y no es así. Entonces, y caricias, y cuidados, y preocuparse por ellos, todo esto, jugar con ellos, todo esto está súper presente en muchas tribus que a día de hoy viven como al inicio de la primera domesticación, que justamente fue con el lobo para convertirse en lo que a día de hoy es el perro.
¿Dónde dirías tú que está el límite de humanizar? O sea, ¿cuándo ya nos pasamos de lanza? Por ejemplo, a mí me causa muchísimo conflicto los perros en carreola. No, bueno, creo que eso ya
se rola la barba. ¿Qué es carreola? ¿Cochecito?
Sí.
¿Vale?
Sí.
Vale. Como coche de bebés.
Stroller, ajá, sí.
Vale, ok. Entonces, es que siempre me encuentro que acabo aprendiendo muchas palabras. Eso me encanta. Entonces, carreola, mira, esta la voy a guardar. Pues... ¿qué pasa? Si tú resulta que tienes un perro que es geriátrico, que ya no puede andar y que así tú esa persona lo está sacando a la calle para que tenga estímulos, fantástico, no es un problema. Está entendiendo que ese animal es un perro viejito que necesita otro tipo de cuidados. Si una persona tiene a un perro joven, lo coloca en el cochecito y no le deja andar como le pertocaría como perro joven, ahí sí tenemos un problema. Es su bebé y se ha excedido en considerarlo su bebé.
Okay.
Pero de ahí a que tú llames a tu perro que está corriendo normal por la calle con la correa y tal, y le llames bebé y que alguien te diga que no estás bien de la cabeza por llamarle bebé, hay un mundo de diferencia y solo las palabras solo son una manera de demostrar nuestro afecto. Que nuevamente insisto en que a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, se ha demostrado que ese tipo de afecto es saludable.
Sí, claro, de mi amor no bajo a todos mis peludos aquí.
Claro.
Entonces,
claro. ¿Dónde está el problema? Que quieras a más seres que otra persona que no tiene o no convive con animales de compañía. ¿Dónde está el problema? Eso a mí no ha dejado nunca de chocarme. Es que... problema y qué bloqueo tiene ahí la sociedad que digamos que castiga o al menos ridiculiza o deslegitimiza a esas personas que decidimos convivir con otros animales. Entonces, y ¿a ti qué más te da lo que yo haga en mi casa, ¿no?
Sí, claro. Y por ejemplo, lo importante también es que desde la antropología ya la ciencia entiende, explica y justifica estas emociones que nosotros sentimos por nuestros animales de compañía. ¿Cómo, o sea, qué tipo de estudios o cómo es que esto, o sea, no es un invento, pues?
No. Lo primero es que se ha demostrado que hay reacciones neurofisiológicas. Este amor, que a día de hoy sabemos que es amor por personas, por tal, se puede cuantificar a nivel de liberación de determinadas hormonas, como la famosa hormona del amor, oxitocina, endorfinas, todo esto es cuando estás a gusto con alguien, y ese alguien puede ser de tu especie o no, segregas toda esta cascada de hormonas que al final te llevan a sentirte mejor, aparte de que te llevan a, por ejemplo, protegerte a nivel cardiovascular también, esto también lo sabemos. Entonces, ese tipo de estudios de ver cómo cuando una persona mira a su gatito o mira a su perro, resulta que tiene una liberación de estas hormonas con todas las consecuencias positivas que hay a cambio, esos son ese tipo de estudios. O, por ejemplo, valorar si una persona tiene mayor o menor ansiedad en presencia de un animal de compañía cuando se la somete a una situación de estrés y se ve cómo los niveles de ansiedad se reducen. Hay tantas cosas, que tantos estudios que se llevan haciendo durante, pues eso, las tres últimas décadas.
Y, por ejemplo, ¿qué beneficios físicos, psicológicos? Digo, ya los hemos visto, si eres curiosa, buscas en Google y, bueno, el más sonado, ¿no? Es de que sí, se reducen las, ¿cómo se llaman? Los problemas cardiovasculares en personas
totalmente,
que tienen gatos. Sí, y sí, también sí. Ay, se me fue.
Presión arterial, se reduce la presión arterial, se reduce el colesterol malo, el negativo.
Y luego que la vibración también es terapéutica para la regeneración de tejidos, del ronroneo de los gatos. ¿Qué otros conoces tú, Paula, que digan? O sea, está comprobado científicamente que es un beneficio.
Reduce la percepción del dolor, por ejemplo.
Órale.
Sí, y esto se ha hecho mucho en hospitales, que la presencia de perro o gato ayuda a que, por ejemplo, una persona que está pasando por un proceso de quimioterapia, que son muy duros, puntúe más bajo el dolor cuando está en compañía del animal que cuando no está en compañía del animal.
Imagínate. Y por eso tenemos estos animalitos, bueno, animales de compañía de terapia que van a veces perros, a veces claro, gatos, a los hospitales, ¿no?
Sí, ayudar a humanos. Ojo, que aquí siempre hay que tener en cuenta también el otro lado de la moneda, que es que esos animales lleven bien el visitar esos centros, el estar en contacto con...
Sí, tienen un entrenamiento especial.
Sí, hay que respetar el bienestar del animal también, porque no es justo y no es ético el decir, bueno, pues como ayuda a las personas, voy a llevar el perro, lo pase bien o lo pase mal. No, hay que estar seguros de que está realmente disfrutando ese animal también de esa interacción. Pero por eso las terapias asistidas con animales están creciendo de una forma exponencial en los últimos 15 años, porque cada vez se están descubriendo más efectos, más positivos, con más colectivos más diversos, desde situaciones de enfermedad, tal cual, como cáncer, también ayudan a que se recuperen mejor de cuestiones más físicas, porque te motivan a moverte, la motivación es algo también muy importante, pero también todo lo que es situación de riesgo social se trabaja muchísimo, traumas psicológicos y trastornos mentales severos en compañía de un animal bien entrenado y demás, también se ve cómo mejoran a muchos niveles de sintomatología, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia. Se ve cómo las personas pasan a tener de estar en un aspecto en el que no quieren moverse, no quieren hacer nada, que es parte de su problemática, se llama anedonia, la falta de motivación por todo, que nada les da placer ni les gusta, pues la presencia del perro hace que empiecen a tener ganas de hacer cosas.
Órale.
Es muy importante, su vida empieza a tener sentido. En el caso, por ejemplo, del Alzheimer, que hay muchísimos cambios de humor, que hay muchísimas vocalizaciones, gritos y demás, se ha visto que en la presencia de un animal de compañía, toda esa sobreexcitación se reduce. Hay beneficios mil y nos queda mucho por averiguar todavía.
Entonces, debo sentirme, o sea, obviamente, ya sé que no, pero quiero que tú lo digas desde el punto de vista de tu conocimiento. ¿Debo sentirme mal por querer a mi animal de compañía, a mi mascota, a mi peludito, como un familiar, incluso a veces teniéndole más afecto que a un pariente humano, pues,
¿no? Claro, porque compartes a diario con ese, es tu pariente no humano, y compartes a diario emociones, compartes a diario tu tiempo, tus momentos buenos y malos, normal que sea más importante que gente que ves solo de vez en cuando. De hecho, en España hicimos un estudio con cerca de 4.000 personas. Era un estudio poblacional para ver cuál era la, digamos, si se trataba de un país pet friendly o no.
Ah, claro.
Aquí siempre tenemos la fama de que en Europa, pues aquí no somos pet friendly.
Y yo, después de visitar España la última vez, me quedé sorprendida de que son, a comparación de México, súper pet friendly, ¿no? Por lo menos en Barcelona, el que estuviera prohibido el collar de picos, la plaza de toros ya no es de toros, etcétera, no, etcétera. Dije, bueno, están mucho más avanzados que nosotros. Y tú dices que allá no tanto.
Sí, sí, sí. Y aquí, y eso es Barcelona, ¿eh? También te digo que las ciudades grandes, cosmopolitas, más avanzadas, como Barcelona, Madrid, han también evolucionado en ese aspecto. Hay otras zonas más rurales que aún tenemos mucha lucha por delante. Pero aún así, con respecto a el Centro Europa y demás, siempre se nos ha considerado como que de pet friendly nada. Y entonces, porque tú en Francia, por ejemplo, puedes ir con tu perro a cualquier sitio. Puedes acceder a hoteles, a restaurantes, a casi cualquier sitio. Y aquí no, aquí aún espacios públicos hay muchos obstáculos. Y bueno, ahí nos pusimos a hacer una encuesta a casi 4.000 personas para ver si esto era real, ¿no? Que no somos tan pet friendly. Y nos encontramos que 3 de cada 4 personas reconocían que los animales de compañía eran importantes para la sociedad, que les gustaban los animales de compañía, y 1 de cada 3 decía que su animal de compañía era más importante que cualquiera de sus amigos.
¡Órale!
¿Por qué? Porque es que estoy cada día con él.
Está en tu núcleo familiar, claro.
Claro, es tu núcleo duro familiar, entonces, ¿cómo no? Y también ahí tenemos todavía el problema de que se deslegitimiza el sufrir por cuando tu animal está enfermo, el sufrir cuando se pierde, se muere, mil cosas que te llevan al duelo, y ese duelo no se acepta socialmente o no se reconoce socialmente, y eso aún hace más difícil superar ese duelo, porque es que la sociedad no lo comprende. Y en vez de reconocer que esa persona es súper empática, que tiene, pues eso, la mayoría, pues un nivel de inteligencia emocional muy alto, porque ha sido capaz de establecer una relación con un ser de otra especie.
Así que... Qué lástima, ¿no? Que se juzgue tanto. A mí me pasó, yo el gato en mi vida, así le digo, lo perdí hace casi 2 añitos, y tú, o sea, de verdad, yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Yo tuve que ir a terapia. Hay quien me dijo, ¿cómo? ¿Por un gato vas a ir a terapia? Y afortunadamente es la mejor decisión que he tomado, pero hay mucha gente que se siente juzgada e insegura por tomar esta decisión, ¿no? Si de por sí ir a terapia todavía aquí es como no tan... como
sí, se ve, tú puedes ser raro, ¿no?
No estás
se
loco, raro. ¿No?
Así,
¿no? Sí. Y por un animal de compañía, no, bueno... Sí. O sea, ¿cómo? No es tu papá, no es tu mamá, pero pues, de no, hecho tenemos un episodio
para hablar de este
duelo,
tema.
Sí, claro, y pues es súper importante, entonces, repetimos, este episodio es para eso, sepan que la ciencia dice que es normal que tengan esas emociones y que no están locos.
No, al contrario, que eso es positivo, que está demostrando una alta capacidad empática y una inteligencia emocional también elevada. Siempre hay excepciones, pero la mayoría de los que convivimos con animales de compañía tenemos esa capacidad, que luego además revierte en toda la sociedad, que eso también se ha estudiado, como los lugares donde habitan más animales de compañía, perros, gatos, resulta que son entornos más seguros, para que hay menos crimen en esos barrios donde hay más animales de compañía, que hay más red prosocial de ayudarse los vecinos entre ellos. Así que
pues puras cosas positivas, claro.
Sí, totalmente. Por tanto, a aquella gente que juzga sin un conocimiento detrás, el juzga al que tú puedas llamar, mira, mi hijo, mi hija, mi perrijo, mi gatijo,
claro.
dónde está el problema, no se hace daño a nadie, más bien al contrario, se hace mucho bien. Y al final se trata de que haya un respeto por los diferentes modelos de familia. Y por eso yo insisto en esto que llamamos la revolución multiespecie, que viene a hacer consciente.
Justo te iba a preguntar de tu proyecto que lo platicaras. ¿Qué es esto de revolución multiespecie?
Pues la revolución no es que sea mi proyecto, para mí es una causa donde toda la sociedad se puede sumar. Y donde lo que se intenta es hacer consciente a toda la sociedad que somos una sociedad multiespecie, donde uno de los modelos familiares más comunes es la familia multiespecie, porque no sé en México, pero en España el 47% de los hogares se calcula que tienen algún tipo de animal de compañía.
Acá me parece también que en las estadísticas está 50, casi 60, no todos en plan...
no todos bien, ni en plan un miembro de la familia.
Aproso pero no, bueno. Pero tienen mascota, sí.
Entonces, cuando es un fenómeno tan extendido, no puedes obviarlo. Has de pensar en que en esa sociedad has de ofrecer servicios, espacios y demás para esas familias multiespecie, que incluyen a sus perros, sus gatos, sus periquitos, y no podemos decir esto no existe, y como si no pasara nada, cuando además, por ejemplo, en España el número de animales de compañía triplica al número de niños menores de 15 años.
¡Órale! Por tanto,
aquí sí que, porque es algo que chocó mucho ya hace años que es así. ¿Cómo? Estamos ahí en ese punto de falta de natalidad y en cambio la gente convive con animales de compañía. Pues sí, es así. Y como es una realidad, más vale que las administraciones tomen nota de esa realidad. Otros estudios lo que nos están diciendo es que justamente allí donde hay animales de compañía, como las personas están más saludables, van menos al médico.
Claro.
Y al final eso supone menos gasto a nivel de salud pública. Es una ventaja para la sociedad. Si tú facilitas que la gente pueda convivir con su perro o su gato bien, sin poner tantos obstáculos a veces legales, o no dar espacios para que los perros corran, o todo esto, pues si lo facilitas vas a tener una población más saludable.
Claro, física y mentalmente.
Todo. Pues eso es la revolución multiespecie. Darnos cuenta de que vivimos en entorno multiespecie. Claro, yo me quedo en el ámbito animales de compañía, porque ya si vamos a animales salvajes, fauna salvaje y demás, ya
no,
se
complica
aún más la cosa. Hoy no toca. Pero si nos damos cuenta de lo que nos aportan, es que cambiarían tanto las cosas para bien de la sociedad. Y creo que ahí está la lucha. Es una lucha, una causa por la que creo que vale la pena.
Vale la pena, claro. No, y pues mira, dándola a conocer poquito a poquito, así que claro, se vaya corriendo la voz y se vaya haciendo una red más extensa, ¿no?
Que vayamos siendo muchos revolucionarios y revolucionarias multiespecie, que nuestras armas son la divulgación y la ciencia, es eso, ya está.
Y a mí por eso este episodio me parece importantísimo, porque no es nomás que yo les esté diciendo no importa quién a sus mascotas, o sea, hay una ciencia detrás. Entonces, estos son hechos, son estudios, y siéntanse libres de amar y cuidar y proteger a sus mascotas.
A sus perrijos y gatijos, y no hay problema en llamarlos así.
Claro, y si también tienen hijos humanos, incúlquenles este amor por las demás especies, porque ya vimos que tiene resultados positivos en personales y sociales.
Sí, totalmente. Y en los niños, muy importante, porque se ha visto también que ayudan a que el desarrollo de la empatía, de la responsabilidad, sea mucho más potente y más rápido cuando conviven relacionándose con otros animales que no si solo se relacionan con humanos. Importante esto también.
Pues muchísimas gracias, Paula, por compartirnos toda esta sabiduría. ¿Cómo te encontramos? Chequen también su Instagram, da información buenísima. No nomás hablamos de amor a los perrijos y gatijos. También les puede servir mucho para en temas de etología.
Sí.
¿Cómo te encuentran?
Pues me pueden encontrar poniendo antrozoología en Instagram, así de fácil, en Facebook también antrozoología, y en Google, de hecho, poniendo antrozoología, salgo ahí, porque la primera loca que se le ocurrió hacer un doctorado en esto de habla hispana, no, la primera de habla hispana no, porque está también el doctor Marcos Díaz Videla, que hicimos a la vez nuestros doctorados, él en Argentina y yo en España, pero en España. Ahí fui la primera que dijo, mira, esto, voy a estudiar esto. Y pueden encontrarme en www.antrozoología.com. O sea, la palabra es antrozoología, no es otra.
Ya, se hagan daño, Paula, el copyright de antrozoología. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Y el placer ha sido mío, de verdad. Me hace mucha ilusión poder ayudaros a divulgar.
Ay, muchísimas gracias a nosotras. Ya saben que nos encuentran como Educano Oficial en todos lados. Nos escuchan en Spotify, en YouTube. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos.
Chao.